Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes, con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenos días para algunos en el día de hoy, que todavía es feriado. Buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Banca 258. Porque vos ya sabés que son 257 los diputados en la Cámara de Diputados de la Nación. Nosotros, a través de este programa, lo que pretendemos es tener voz y voto. En un determinado momento hablábamos de tener un espacio en las bancas, porque sería el espacio del pueblo, porque el 95% de los argentinos y argentinas es pyme. Por consiguiente, sería un espacio para todos y para todas, tener una banca en la Cámara de Diputados. Después ya tuvimos otro objetivo y propósito, que este no lo vamos a dejar de lado, que es el de ser escuchados. De ser escuchados por la dirigencia política, de ser escuchados también por nosotros mismos. Por nosotros que somos pymes, por la sociedad que en su 95% es pyme. En definitiva, ser escuchados. Y ser escuchados que implica más que oír. Oír entra por un oído y sale por el otro. Ser escuchado implica tamizar los problemas de las pymes. Por todo esto es que hemos creado este programa. Este programa que hemos dado en titular Banca 258. En esta radio, obviamente, hasta las 14, estamos haciendo Banca 258. Y si hablamos de Banca 258, hablamos también de una banca en la cual se habla de la coyuntura económica, política y social. Y si hablamos de la coyuntura económica, política y social, nos vamos a ir adentrando a todo, porque todo hace a las pymes, todo hace a nuestro mundo, todo hace a tu mundo, a Banca 258. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi. Mi conductor en el día de hoy es Juan Scioli. Le mandamos un cariño muy grande a Raúl Utín, que esta semana no estará con nosotros. La que viene ya se reincorpora, como siempre y desde siempre, a su banca. Y en el área de operación técnica está Charlie Vázquez. Nosotras en este programa deseamos hacer una cultura de radio, porque lo que sentimos es que somos radio. Y para confirmarte que estamos en vivo, primero te vas a dar cuenta por las temáticas que vamos a hablar, porque sin lugar a dudas hay una temática que está aconteciendo en este momento, que es Jujuy, así que nos vamos a adentrar ahora también, porque todo influye en la economía, en lo político y en lo social, así que ya vamos a hablar al respecto. Cubierto por lluvias, lloviznas, en estos momentos se están viviendo esa lluviecita, esa llovizna como que por algunos momentos moja, pero no es lluvia, es una llovizna que moja. La temperatura es de 13 grados 2 en lo que tiene que ver aquí en los barrios de Capital, pero si tomás el valor de referencia de Aeroparque, que es el valor de referencia del Servicio Meteorológico Nacional, es de 12 grados 9. La humedad está en el 79%, la presión 1022.5 hectómetros pascales, el viento del sudeste a 7 kilómetros por hora, la visibilidad a 9 kilómetros. Vamos a decir que nos disparan lluvias aisladas durante la tarde de hoy, una máxima pronosticada en 15 grados y mañana miércoles una mínima de 9 con mucha niebla durante la mañana, continuamos mayormente nublado, una máxima de 17. El día jueves también va a haber neblina por la mañana, una mínima de 9, una máxima de 18. Van ascendiendo fundamentalmente las máximas. máximas, fíjense, más que las mínimas. Y ahora sí, el viernes ya va a estar parcialmente nublado, va a haber mucho más sol, con una mínima de 10, una máxima de 18. El sábado, una mínima de 12, una máxima de 19. El domingo, una mínima de 13, una máxima de 19. El lunes, una mínima de 12, una máxima de 17. Para ingresar ya en el invierno, estamos hablando de temperaturas mucho más otoñales que la que hemos vivido cuando ya ingresó esta ola polar. Dicho el servicio meteorológico actual, dicho el servicio meteorológico extendido, hecha la apertura, hoy más que nunca te decimos que estamos obviamente en vivo, porque en vivo se hace patria, porque en vivo se flamea la bandera argentina, porque en vivo se hace historia, porque la historia es historia viva en Banca 258.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Y justamente a través de las pymes tratamos de federalizar un país. Y en este momento no podemos dejar de hablar a nivel federal. Y ya lo voy a hacer con mi co-conductor. Él es presidente de la Federación de Cámaras de San Martín y de la Central de Entidades Empresarias Nacionales, CEN, miembro de la Confederación PYME, COPYME. Tengo el placer de darle la bienvenida al señor Juan Scioli. Hola Juan, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, buenas tardes. Bueno, si se puede decir buenas tardes, ¿no? Con esto que está pasando en Jujuy, verdaderamente tremendo y lamentable, ¿no?
Estamos en estos momentos viviendo incidentes, disparos, corridas. Se aprobó la nueva constitución de la provincia, en donde obviamente hay muchísimas cuestiones disímiles con lo que espera la población en Jujuy, la sociedad de Jujuy. Y ante estos graves incidentes se habla de que hay muchos partidarios de Milagros Salas. Algunos ingresaron en la legislatura. Hubo incendios, lo hay, destrozos vinculados a autos. También hay policías heridos, vamos a decir, y una terrible represión que se está viviendo en estos momentos en Jujuy. Violencia en la provincia de Jujuy. Hasta se han usado escudos y como escudos autos en algunos casos. ¿Cómo ves el cuadro situacional? Y después te voy a decir también lo que dicen otros vinculados a esta situación. Pero a nosotros nos llegan referencias, Juan, y lo saben nuestros oyentes, porque hay muchas personas que en estos momentos están en Jujuy, por lo menos a mí me llega mucha información. Pablo Moyano era uno de los que iba a estar en estos momentos, no sé si arribó a Jujuy, pero me avisó que seguramente iba a estar camino allí y sucesivas cuestiones. ¿Cuál es tu análisis?
Bueno, mira, realmente yo creo que en la Argentina se empezó a romper un pacto social, un pacto de convivencia democrática, cuando fue el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Un atentado que todavía hoy no se ha dilucidado, ni siquiera se ha avanzado. Y estamos hablando de un intento de magnicidio a una vicepresidenta de la República y dos veces presidenta de la Nación. Y no cabe duda que esto fue el primer ensayo que la oligarquía está expresando políticamente, que hoy tiene su correlato en Jujuy, donde el emperador Morales, o gobernador, no me acuerdo si es gobernador o emperador, pero...
¿Es emperador, gobernador o dictador?
Bueno, no, porque no me acordaba qué era exactamente. Está tratando de imponer a sangre y fuego una reforma constitucional que sin ningún lugar a duda el trasfondo es el negocio del litio. Digamos, lo que está atrás de todo esto es una experiencia económica, un negocio económico que tiene que ver con el negocio del litio. Recordemos que de Argentina, Bolivia y Chile representan el 60% de la producción de litio, un insumo fundamental para la generación inclusive de electromovilidad, autos, electricidad, digamos, un recurso fundamental que hoy el mundo está demandando. Y verdaderamente lo que creo que está atrás de todo esto es justamente eso, y muy valioso lo que están haciendo los pueblos originarios. Ayer escuchaba a Melanie Huanca,
sí,
cuando decía que están tratando de desaparecer, hacer desaparecer a los pueblos originarios. Y creo que la reforma, quitarle sus tierras, ¿para qué? Para seguir generando el negocio del litio, ¿no? Así que no solo
y
esto.
Y aparte también hay un derecho, el derecho a la protesta.
No, pero el derecho a la protesta en realidad tiene que ver con el negocio.
Exactamente, con quitar ese negocio. Hoy en la cabeza de Morales está directamente el negocio del litio, quedarse con el negocio del litio. A ver, si hablamos de federalización, Juan, el litio nos corresponde a todos los argentinos y argentinas. No se puede provincializar y hacer un negocio dictatorial de un recurso. Lo mismo para cualquier gobernador de cualquier provincia. Aquellos que están en Vaca Muerta le corresponde a los argentinos y argentinas. Obviamente que tienen una gobernación en donde está allí presente, pero tiene que ser de todos y de todas, porque acá en las elecciones parecería ser que se están adueñando muchos de algunos recursos que son naturales y que son argentinos. Y hay algo que dijo Cristina Fernández de Kirchner que hace a esta situación, que tiene que ver con generar un programa para todos y para todas, un programa en donde estén incluidos Vaca Muerta, el litio, el gasoducto y demás. Pero pasa que lo que está imperando es una falta de decisión política atroz también del presidente de la nación, en donde no ha generado un programa, y también lo que genera son estas actitudes y comportamientos de aceptación déspota y de sumisión de parte de un Estado absolutamente ausente.
Por eso digo, primero un reconocimiento al heroico pueblo jujeño que está peleando por todos nosotros. Por eso me parece muy importante lo que ocurrió ayer en el Congreso de la Nación, donde se convocó a una conferencia de prensa, y uno de los ejes fundamentales de esa conferencia tuvo que ver con nacionalizar el conflicto. Este es un problema del país todo, de la nación argentina. No es solo un problema de los jujeños, y por eso tenemos que solidarizarnos con el pueblo, con el heroico, diría, pueblo jujeño, que está resistiendo una avanzada tremenda del gobernador o el emperador Morales, ¿no?
Ahora lo que dicen, Juan, y te quiero ir por el lado de abogada del diablo, porque también hay que hablar desde este otro ángulo. Lo que dicen es que a través de Jujuy se está tratando de tapar lo que está aconteciendo en el Chaco.
Me parece que pegar las dos cosas, me parece que no tiene nada que ver. Pegar las dos situaciones, me parece que
bueno, la oposición se ocupa de pegar las dos situaciones, obviamente, porque
claro.
Si hablamos de la oposición, vamos a decir que hasta el día de hoy el candidato a vice de Horacio Rodríguez Larreta era Morales.
No, por eso se le está cayendo un escenario a pocos días de el cierre de lista.
Exactamente, digamos. Eso es lo que te iba a decir. Hoy en día, hasta el día de ayer, a mí me habían bajado, por eso que están atentos, era Horacio Rodríguez Larreta, Morales como vice, y te adelanto también que lo que se estaba hablando internamente era Pose como segundo de Santilli. Por consiguiente, esto está desmoronando algunas cuestiones, no la de Santilli Posse, pero sí estaría desmoronando lo de Horacio Rodríguez Larreta y Morales. Y si no, van a ir por el lado de que el personal policial, la presencia policial, que él no permite el avasallamiento, van a ir por este otro discurso.
No, y mirá, lo que sí nosotros tenemos que insistir con contundencia, yo te diría que es decir, este es el modelo que quieren implementar si es en el hipotético caso de que llegaran a ganar las elecciones. No cabe ninguna duda.
Claro.
¿Qué diferencia hay entre esto que está ocurriendo en Jujuy y lo que venía planteando Milei o lo que venía planteando Patricia Burri? Quien quiere andar armado, que ande armado. No, y es más, la propia Lilita Carrió lo planteó claramente.
Sí.
El orden para este tipo de engendro de políticos de este sector tiene que ver claramente con la represión. Lo dijo Lilita Carrió, no lo estoy diciendo yo. Digo, Lilita Carrió, que está de ese lado del mostrador, no de este otro. Entonces digo, esto es para que prestemos atención de lo que está pasando y que empecemos a tomar conciencia de que debemos apoyar a este heroico pueblo jujeño.
Ahora fíjate vos, yo te voy a decir algo, Juan. Te voy a decir algo porque es lo que está pasando en este momento. Mira, vos vas a un canal que es un monopolio y te dice manifestantes contra la policía. Fíjense los titulares. Manifestantes contra la policía en un canal monopólico. Y después tenés otro de los canales, oficialista, represión al pueblo jujeño. Vos fíjate la diferencia que a veces si vos seguís un medio no podés sacar tus propias conclusiones. Porque en uno va a ser manifestantes contra la policía y en otros va a ser represión contra el pueblo jujeño. ¿Me comprendés lo que está pasando?
Pero por supuesto, pero aparte, la verdad que no me sorprende. No olvidemos que tuvimos un proceso genocida de 1976 a 1982 y se planteaba lo mismo, la guerra de los dos demonios. Es exactamente eso que vos estás comentando. Es como que es lo mismo, digamos, el poder de fuego del Estado a la reacción de los pueblos para defender su soberanía. Eso pasó y sigue pasando. Vos fijate que es exactamente lo mismo que hablar de los dos demonios.
Exacto.
Exactamente lo mismo. Hoy pensar que en realidad es el pueblo el que ataca a la policía, esto es lo de David y Goliat, ¿viste?
Exacto.
El tema es que se juntaron varios David para luchar contra Goliat. Y eso es lo que no les gusta.
Exactamente. Vamos a decir que la situación que está viviendo en estos momentos el pueblo jujeño es por un lado de repudio y por el otro lado también de solidaridad ante lo que están viviendo y las represalias que están sintiendo. Para mí nunca la manera de expresar y la manera de llegar a algunas situaciones a través de la represión, porque la represión aparte genera heridos de ambos lados y aquellos que mandan a reprimir nunca son los heridos. Terminan siendo en algunos casos hasta los propios policías que también pueden llegar a ser heridos y que están cumpliendo órdenes, vamos a ser sinceros. Y acá lo que se vive es la lucha del pueblo, porque el policía puede morir, porque el ciudadano puede morir, en definitiva es la sociedad la que está muriendo y los de arriba están en el mismo lugar dándoles órdenes a unos y otros ejerciendo, tratando de ejercer sus derechos. Por consiguiente, esto se vive o se percibe estratégicamente como una guerra. en donde los de arriba son los que dicen qué es lo que cada uno tiene que hacer y van a terminar muriendo, lamentablemente, ciudadanos argentinos, porque acá en este barro no ponen los políticos no dejan su vida. Acá lo que dejan la vida son los ciudadanos y van a morir de ambos lados, y va a haber seguramente heridos en el ámbito de la policía y va a haber obviamente heridos y muertos desde el lado del pueblo jujeño, y esto es a lo que no se debe llegar nunca, nunca en una democracia, nunca.
Ahora, Alejandra, vos decís esto a lo que no se debe llegar nunca, ¿no? Yo digo, Morales no sabía que esto iba a pasar hoy, no sabía que había una marcha a la legislatura para tratar de frenar la aprobación de la reforma constitucional.
Sí, se sabía.
Se lo sabía. Entonces, digo, esto que está ocurriendo no es casual, esto es objetivamente preparado, inclusive para que esos canales que vos comentabas estén diciendo lo que dicen.
Pero bueno, Gerardo Morales, a ver, Juan, vamos a decir palabras textuales. Hago responsables al presidente y a Cristina Fernández de Kirchner de la extrema violencia. A ver, vamos a ser sinceros. Quien gobierna esa provincia es uno, es el gobernador.
Pero por supuesto. Yo lo que no justifico de Alberto Fernández es que a hoy, y con semejante nivel de violencia, no haya dicho nada o no haya, yo no sé legalmente si puede, si no puede, pero intervenir Jujuy hoy,
claro,
hoy Jujuy tiene que tener una intervención federal. No puede seguir este estado de situación. ¿En qué va a terminar esto?
En lo que te estoy diciendo. Bueno, en la muerte de un pueblo.
Así es.
En la muerte de un pueblo. Alberto Fernández pidió el fin de la represión en Jujuy y dijo que el único responsable es Morales. ¡Qué lerdo, por Dios! ¡Qué cuestiones! Por favor, qué falta de eficiencia política que hay. Por favor.
Pero yo ya creo que...
Porque esto, como lo sabía un gobernador, también lo sabe un presidente que iba a acontecer. Esto se sabía.
Pero claro. Y evidentemente la política no está resolviendo estos problemas. Yo diría, no la política, los políticos, porque está bien, la ejercen los políticos, la política.
Mira, yo te voy a decir algo, Juan. La Nación, Clarín, el titular hace 43 minutos. Gerardo Morales, hago responsables a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner por la extrema violencia. Ahora vamos a lo que tiene que ver con Página 12, en donde Página 12 dice que Alberto Fernández hace responsable a Morales por la extrema violencia. ¿Saben qué es lo que pasa? Que en el mientras tanto están muriendo argentinos y argentinas. En el mientras tanto, mientras uno hace responsable al otro y el otro hace responsable al otro. Hay que tomar medidas, hay que tomar decisión política. Están muriendo argentinos y argentinas, y van a morir.
Por supuesto. Por eso te digo que yo creo que ya se debería estar discutiendo o implementando la intervención provincial. Insisto, no tengo idea si es posible desde el punto de vista legal.
Pero hay algo que es claro, Juan, no nos podemos quedar haciendo responsables unos a otros y otros a otros mientras un pueblo está muriendo. Algo hay que hacer.
Pero un DNU,
claro.
Yo creo que se debería, como para, o por lo menos, fuerzas federales que vayan a tratar de poner cordura en toda esta locura.
Exactamente.
El presidente ya debería estar ahí.
Exactamente. Coincido.
No sé. Yo la verdad que esto me preocupa mucho.
Y vamos a decir algo, Juan. Nosotros tenemos amigos y amigas que están allí también, conocidos.
Pero por supuesto.
Tenemos mucha gente nuestra que también está ahí. Mucha gente nuestra. Aparte de que, a ver, nuestro es el pueblo, prójimos somos todos, así que son hermanos y hermanas las que están allí en Jujuy. Ojo, a ver, esto yo personalmente lo diría, sí, gobierna Morales, sí, gobierna Infran, sí, el que gobierne no estaría de acuerdo, con la represión. El que gobierne, en este caso estamos hablando de Morales. Me parece que no hay que mezclar con lo que tiene que ver con el Chaco, es verdad. A mí personalmente es un altísimo repudio también a lo que está aconteciendo en el Chaco y hay que esperar qué es lo que dice todo lo que es la justicia al respecto. Pero ya vamos porque está apareciendo, creo que está apareciendo el presidente de la Nación. Está apareciendo un poco tardío, pero me da la sensación de que el presidente de la Nación comienza a aparecer por lo menos mediante tuit. Tweet, esto se maneja con tweet, quiero decirles. Usted es el único responsable de haber llevado a nuestra querida provincia de Jujuy a esta situación límite, tratando de imponer una reforma constitucional que no respeta la Constitución Nacional. Hace 8 minutos lo está escribiendo en estos momentos el presidente de la Nación. Una reforma que desatiende acuerdos internacionales, no escucha a los pueblos originarios y niega el derecho de protesta. El gobierno nacional respeta el federalismo y los resultados electorales locales, pero debe garantizar la convivencia y el respeto y los derechos humanos. Por eso exigimos al gobierno de Jujuy el cese inmediato de la represión. Asimismo, también exigimos al gobierno de Jujuy que convoque a todos los actores sociales jujeños a encontrar caminos de diálogo para superar la controversia que ha creado. Recientemente, hace 8 minutos, el presidente de la Nación acaba de realizar estos tweets, que me parece que con tweets solamente esto no se va a resolver. Juan.
Ah, pero aparte hay otro tema. Yo creo que el presidente del PJ, por lo menos lo que ya tendría que haber hecho es intervenir el PJ.
Claro. Porque vamos a decir que todavía es presidente del PJ Alberto Fernández.
Así es, y el PJ en connivencia con Morales aprobaron por unanimidad, digamos, ambos esta reforma constitucional.
Sí. Ya debería estar siendo convocado indiscutiblemente el PJ, sí, indiscutiblemente debería estar siendo convocado.
No, que ya tendría que haber sido intervenido el PJ de Jujuy. No, como intervenido.
Bueno, pero por lo menos primero lo convoquemos para intervenirlo.
No, pero es que ya no tiene solución eso, porque está claro la connivencia que hay con el gobierno nacional, con el gobierno jujeño, perdón.
Vos fijate que el acto fallido, ¿sabés en qué tiene que ver? En que Cristina Fernández de Kirchner, dentro del propio gobierno, había dicho la última vez: están muchos de mis traidores.
Sí.
Y el acto fallido tiene que ver con esa situación. Dentro del propio gobierno hay traidores, en el frente de todos. Que es una realidad que se está viendo en esta semana, en donde a su vez estamos con el cierre de listas, vamos a decir. Esto está sin parar, sin detenerse, continúan las piedras, continúa la represión, continúan los heridos, estamos transmitiendo en vivo en estas instancias lo que está aconteciendo en Jujuy y continúa esta guerra, se podría decir, interna, esta lucha interna y más hoy tras la aprobación de la nueva constitución de la provincia, lo que está aconteciendo en estos momentos fuera, lo que está aconteciendo en las calles, lo estamos viviendo en vivo justamente y en directo. Y verdaderamente estamos tratando de analizar algo en donde impera la falta de decisión política, que es algo que también impera en todos los sentidos, Juana, es algo que venimos hablando. Acá, para cambiar el rumbo de un país, hay que tener decisión política.
Por supuesto, la política es el eje fundamental, ¿no? ¿Qué es la política si no es la transformación social? La política es eso, es transformación permanente. y la verdad que lamentablemente no está ocurriendo eso. Este es el problema, pero este es un problema serio que hay que abordar rápidamente, porque la política tiene que volver a ser el centro fundamental de la economía, de la sociedad, de la soberanía. Sin política no hay soberanía, no hay economía, no hay sociedad, no hay protección, no hay nada. El paraguas protector es la política.
Y en relación a todo esto tenemos noticias vinculadas con la política y podríamos decir casi en carácter exclusivo información que nos llega. Esto está pasando en Jujuy, decíamos, bueno, esto es lo que hasta hace horas estaba aconteciendo en lo que tiene que ver con Alberto Fernández, el presidente de la Nación. Alberto Fernández se resiste a darle cargos a los candidatos que cierra Scioli. Scioli pretendía incorporar gente al gobierno nacional como parte de su armado. Alberto Fernández le puso un límite a su acompañamiento a la candidatura presidencial de Scioli. Rechazó de plano repartir cargos como parte de los cierres distritales que ensaya el comando vinculado con Daniel Scioli. Si bien Alberto Fernández propicia de manera bastante obvia el lanzamiento de Scioli, aunque Scioli sale a decir de que no es títere de nadie y de que no está con Alberto Fernández, es algo rarísimo. Bastante obvio el lanzamiento de Scioli como manera de forzar unas primarias en el peronismo, repartir cargos para sostener ese armado es un paso que por ahora no está dispuesto a dar. Por consiguiente, dentro de lo mismo entre Alberto Fernández y Daniel Scioli están en este paso. Por el otro lado, información que nos llega de último momento, ultimátum de Izarralde a Scioli. Queremos una lista de unidad y si hay paso vamos solo con la lista de Cristina. Esto es lo que acaba de decir el jefe de gabinete bonaerense, que es el primero de una serie de intendentes peronistas que le reclaman a Daniel Scioli que acuerde y baje su candidatura. Esto es lo último de lo último. Como decíamos, de la oposición y los vice y lo que estaban analizando, Horacio Rodríguez Larreta por un lado, en donde era Morales, Santilli por un lado, en donde era Posse, y por el otro lado tenemos a Patricia Bullrich, en lo cual hubo un no de Melconian y un querer de Mauricio Macri vinculado a que sea Ricardo López Murphy. La dirigencia política está en esto cuando hay una represión atroz que está viviendo el pueblo jujeño en estos momentos, y también están desde el punto de vista de Scioli y Alberto Fernández pensando en el cierre de listas, y a veces nosotros nos decimos por qué no se actuó más rápido o se está actuando solo con tweets. Por eso, porque hay prioridades y en la figura fondo indiscutiblemente en estos momentos no estaría el pueblo. Ya tenemos a nuestro invitado de lujo del día de la fecha, que le agradecemos verdaderamente un día feriado que esté con nosotros, que haya salido. Es absolutamente reconocido en el mundo de la economía y en todo, porque es un gran analista también que hace a lo económico y a lo político. Él tiene un magíster en economía política, Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es director del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. Estamos con el gran Hernán Lecher. ¿Cómo estás, Hernán? Buenas tardes, si se puede decir buenas tardes. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, un poco teórico ese saludo a esta altura del partido. La verdad que muy preocupado por lo que está pasando en Jujuy, muy preocupado por lo que pasa en concreto, pero además por la reacción que han tenido algunos dirigentes justificando la represión. La verdad, exacto, que evidentemente es el preludio de lo que quisieran hacer si eventualmente les toca gobernar el país, a palos, persiguiendo a la gente, persiguiendo al que reclama, sin ningún tipo de aceptación del que piensa distinto. Ya fíjate que ni siquiera uno termina analizando las razones originarias del conflicto, que por cierto también merecen un análisis profundo, porque la modificación de la Constitución de Jujuy y particularmente el tema del avance sobre determinadas regiones de la provincia, sí, en contra de los pueblos originarios, es de una gravedad inusitada. Ahora, sí, la represión que estamos viendo supera absolutamente todo. Creo, es más, creo que el propio Morales a esta altura del partido está utilizando esto como una plataforma electoral para su debate o sus presidenciales, lo cual es aún más grave.
Coincido.
E irresponsable, ¿no?
Es justamente lo que estábamos hablando con Juan. Es más, tuviste casi las mismas palabras de lo que dijo Juan y estaba hablando yo. Juan, dale la bienvenida a Hernán y también la primera de las preguntas al respecto.
Hola, Hernán. Yo te agregaría, Alejandra, ¿no?, la presentación que hiciste de Hernán, que más allá de los pergaminos que tiene desde el punto de vista intelectual, Hernán es un gran militante.
Sí.
Y esto es algo que verdaderamente yo también valoro en él y muchísimo.
Sí.
Así que por eso, bueno, quería tenerlo aquí en nuestro programa, y justamente por un hecho, bueno, lamentablemente todo esto se distorsionó, pero el sábado Hernán abrió en San Martín el Ateneo Néstor Kirchner, y bueno, me pareció importante que Hernán comente qué fue esa apertura, esa inauguración, teniendo en cuenta que participaron de esto una cantidad importantísima de militantes de San Martín, a tal punto que hubo que cerrar la avenida Ricardo Balbín, que es la ruta 8, por la gran cantidad de gente que fue a acompañar esta apertura.
Vamos a decir que justamente en el Instagram de Hernán, que todos pueden ingresar, Hernán Lecher, lo primero que dice es: con mucha alegría y junto a más de 1000 compañeros y compañeras inauguramos el Ateneo Néstor Kirchner en San Martín, un espacio conformado por decenas de organizaciones políticas, sociales, sindicales y barriales que recuerda al expresidente, sus logros y sus hazañas, y será centro de reuniones y actividades de la militancia del distrito. Y acá también hace un gran agradecimiento a quienes integran el Ateneo y a todos y todas los que estuvieron, que fueron miles y miles de personas. Hernán, en relación a lo que dice Juan, y corriendo y haciendo un paréntesis a lo que está aconteciendo en Jujuy, ¿cómo viviste este sábado esta inauguración?
Mirá, evidentemente había mucha necesidad de convocatoria. Recién Juan lo mencionaba, la cantidad de gente que hubo y demás, nos superó ampliamente las expectativas, y creo que tiene que ver, lo mencionábamos el propio sábado, tiene que ver con la necesidad de buena parte de nuestra población de convocarse en algún espacio, particularmente los de San Martín, y que nos sentimos convocados por los sueños de Néstor y por la conducción de Cristina. Evidentemente necesitábamos un espacio, un lugar y demás, y creo que eso fue el reflejo de la amplia convocatoria. El Ateneo, ustedes lo mencionaban, es la antítesis de lo que estamos viendo en Jujuy, ¿no? El objetivo es retomar las banderas de la inclusión, ¿no?, de la represión y la exclusión. Así que yo reivindico esa convocatoria. Obviamente en San Martín estamos muy lejos de Jujuy, no, por suerte no tenemos esa realidad, pero la verdad que como argentinos nos conmueve de la misma forma, y en todo caso el Ateneo tiene que ser un aporte para que estos debates que se dan hoy y esta situación que estamos viviendo en la Argentina también, en todo caso el Ateneo ayude a abrir la cabeza y el corazón de muchos argentinos y argentinas que tal vez, viste, ven algún canal, escuchan algún referente, y como dicen los pibes, se comen la curva, ¿no? Se creen que, no sé, de la culpa acá es de los manifestantes que quisieron no sé qué cosa, ¿no?
Bueno, eso es lo que le estaba diciendo Juan, y esta dicotomía en si ves un canal y si ves el otro, claramente cómo algunos se pueden comer determinadas curvas. Eso era lo que estábamos hablando justamente, Hernán. Y al respecto también vamos a decir que en San Martín también hay otra dirigencia política. Hay una dirigencia política en la cual también, en lo que tiene que ver con el mundo pyme, siempre hizo una integración entre la industria, las pymes, la educación, la política y lo social. Y eso me parece que es un tiempo de encuentro, y fundamentalmente un tiempo de encuentro también en las diferencias, que siempre lo hablamos con Juan. ¿Es así, Hernán?
Sí, definitivamente. Yo por eso mencionaba que, por suerte, nosotros en San Martín tenemos una situación muy distinta. Bueno, el sábado en el acto estuvieron presentes todos las distintas expresiones de lo que hoy se llama Unidad Popular. Obviamente estuvo Fernando el intendente, Gabriel Catopodis y demás, así que...
Sí, también estaba Palazzo, si no me equivoco, Sergio, un montón de personas. Sergio,
que es vecino de
sí.
Trinidad, pero bueno, de amigo de la casa. Y
sí.
No, lo que digo es, sí, obviamente es una situación distinta en relación a las pymes en particular. Bueno, Juan sabe más de esta cuestión, los conoce bien, pero bueno, San Martín tiene un entramado industrial pyme muy importante... Y ahí hay una tarea absolutamente central para hacer. A mí me pasa que cuando suelo visitar las pymes, salvando las distancias, ¿no? Respecto de lo que ahora está pasando y que nos quita un poco el sueño, pero salvando las distancias, lo que uno ve es también mucha confusión respecto de qué cosas les hace bien a su propia pyme y qué cosas les hace mal. Esto es una característica que me llama poderosamente la atención. Muchas pymes me han dicho, lamentablemente lo digo, pymes que viven del consumo interno, es decir, venden en la Argentina y te plantean que la solución es la devaluación, y uno dice, cuando visitó la empresa, dice, pero mira, si hay una devaluación, a vos no creo que te vaya muy bien. Sin embargo, hay una confusión generalizada en ese aspecto de qué significa que les vaya bien y de qué cosas se hacen.
Exacto.
Que no ponen sobre la balanza, porque en la Argentina la política de no acceso al dólar para atesoramiento tiene como contracara la posibilidad de que las pymes puedan producir. Pero la verdad que, si uno lo piensa y se prepara, todas las pymes tendrían que estar de acuerdo con esto y estar contentas, si se quiere, con eso, porque es lo que les garantiza que puedan trabajar. Sin embargo, en muchos casos, la crítica está a flor de piel en ese aspecto en particular, ¿no? Me refiero. Con lo cual, ahí creo que hay que... Yo no en esto no quiero ser crítico de respecto a lo que piensa alguien. Lo que digo es, creo que ahí hay una tarea para hacer de clave pedagógica, si querés.
Sí.
Para explicar estas cosas.
Sí,
¿no?
Coincido. Juan.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, no solo con respecto con el tema de la devaluación, hay quienes también plantean la dolarización, que es aún más grave, ¿no? Y un tema que también muchas veces no se entiende y que nos genera muchísimas discusiones es el tema del salario. El salario es mercado interno, no mercado interno igual salario. Si el salario se deteriora, no hay mercado interno que lo resista. Y la verdad es que las pymes mayoritariamente dependemos de ese mercado interno, así que digamos no tener en cuenta el salario como expresión de mercado interno, es decir, no sentido en el cielo, que decía Hernán antes, ¿no? Hablar de una devaluación, en definitiva, ¿qué? Hablar de una devaluación es impactar sobre el salario de los trabajadores.
Ahora, la gran pregunta en relación a lo que está diciendo Juan y vos, Hernán.
Aparte que eso, Alejandra, en realidad, a los únicos que beneficia es a los exportadores.
Claro.
No a los que dependemos del mercado.
Exacto.
Interno, que somos el 95% de las pymes.
Exactamente. Ahora, Hernán, ¿cómo equiparamos el sueldo con la inflación en la situación que estamos viviendo?
Los datos muestran que con niveles de inflación elevados, los trabajadores registrados la pelean, están en niveles similares. El problema es que no recuperaste nada con Macri. Bien, entonces ahí hay una cuenta pendiente, pero eso también hay un rol sindical que permite en un escenario de inflación alta, que uno podría hacer presumir y decir, bueno, les fue a mal a los trabajadores, bueno, la pelean. Estoy hablando del promedio. Hago esta aclaración porque, claro, hay algunos gremios que no, que pierden, y hay otros que tal vez salen hechos o le ganan incluso. Pero bueno, en términos generales, eso no es un dato menor. Con cualquier otra gestión, les puedo garantizar que eso no pasaría. De hecho, con Macri no pasaría eso mismo, sino que básicamente habría habido un nuevo retroceso del salario. No quiero ser conformista con esto, de hecho no lo soy. y creo que justamente el problema es no haber logrado recuperar lo perdido durante Macri, que era, me parece, la cuenta pendiente, en un escenario donde además la actividad se logró recuperar. Es decir, hay un retroceso en la distribución del ingreso, no es que no pasó o no sé, no pudiste porque cayó la actividad y bueno, y en ese escenario más difícil y demás. No, la actividad post pandemia creció de manera sustancial, con lo cual había posibilidades para hacerlo. La recuperación de esa actividad no se repartió de manera equitativa, ni mucho menos.
Claro, el problema está en la redistribución, porque la pobreza sigue en aumento y la indigencia, bueno, también.
Y el empleo no. Entonces, digamos, la cuestión es la distribución en relación a los niveles,
claro,
de actividad y inflacionarios, ¿no? Es decir, esa parte del excedente no se repartió de manera equitativa. Eso.
Juan.
Estos 5 meses, Hernán, el PBI, ¿cómo ves que avanzó, retrocedió? Porque hay consultoras que plantean inclusive hasta una caída de 4%. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
No, la actividad está en niveles de junio del año pasado. Si vos desde junio del año pasado tenés estancada, si querés, la actividad. Dicho así, parece negativo, pero cuando uno piensa un segundo y dice, pará, si no tengo dólares, estoy cuidándolos hasta el último dólar de manera más precisa, que no haya retrocedido la actividad, porque de hecho, de nuevo, esto que estoy diciendo es un promedio. El sector agropecuario sí retrocedió. Sí, hubo otros sectores que compensaron la retracción del sector agropecuario. Estoy hablando del impacto básicamente de la sequía. Sin embargo, el nivel de actividad se mantiene más o menos a niveles de mediados del año pasado, y de hecho con generación de empleo y con salario relativamente estable. Entonces, en cuando ves el combo completo, bueno, de nuevo, hay una parte de la biblioteca y una lectura puede ser, es cierto que no recuperaste lo perdido, pero desde ese momento, mediados del año pasado para acá, no es menos cierto que vos no tenías dólares y lograste esto que estoy mencionando, que no me parece poco.
Tampoco es menos cierto que la inflación no la combatimos. ¿Cómo podemos combatir la inflación? ¿Qué es lo que falta hacer?
Ahí me parece que hay que entender que el problema que atraviesa la economía argentina básicamente es el problema de los dólares. Hay toda buena parte, de nuevo, de la dirigencia y los economistas que lo niegan y hablan del déficit, pero el problema son los dólares que no tenés, que tu economía no genera. En ese contexto, y con un nivel de endeudamiento fenomenal de la gestión anterior en el sector público y en el privado, y sobre todo eso, 20.000 millones de dólares de menos por la sequía, bueno.
¿Y cómo generamos dólares, Hernán?
La primera cuestión es que hay que administrar este año los dólares que no tenés y tratar de compensar los dólares que no tenés por la sequía. En el mediano plazo, bueno, en estos días está inyectando gas en el gasoducto. Eso es absolutamente central para la salida, digamos, estructural, si se quiere, de lo que se denomina restricción externa histórica. Entonces, eso va a significar en algunos años un nuevo complejo sojero, digamos, en términos de volumen de dólares. Agregale quizás, si tenés una buena política con el litio y una buena política tal vez y lográs que avance el offshore y se confirman las presunciones, bueno, en ese paquete podrías modificar la matriz económica de la Argentina en relación a su bien escaso, que es el dólar, ¿no?
Y teniendo 30 días, para ser más inmediato, porque hay personas que no pueden pensar en el mediano y largo plazo, aunque como política de Estado deberíamos hacerlo. Pero pensando en 30 días, ¿qué medidas se pueden tomar en un mes para vos que podrían ser importantes? Por ejemplo, emergencia alimentaria, emergencia financiera, bueno, muchísimas cuestiones, sustitución de importaciones. ¿Qué opinas?
No hay que pretender exigirle hoy, sobre todo al equipo económico, en el contexto en el que estamos, en una previa de elecciones, que resuelva lo que no hiciste en la etapa previa, digamos. A mí me parece que lo que hoy tenés que hacer es conseguir dólares. Y si se puede destrabar en la negociación con el fondo, sería una buena alternativa. Y a eso hay que agregarle un fuerte componente de discusión con los oligopolios en nuestro país para que no para que no arbitren sobre el precio en detrimento de los argentinos, porque en un nivel de inflación en el que estás, lo digo de manera coloquial, pero algunos sienten que es un viva la pepa, que puede poner el precio que se le da la gana.
Sí.
Y en eso me parece que hay que ser cuidadosos.
¿Y no hay que saber controlar también al respecto, Hernán?
Sí, por eso hablo de eso, ¿no? De la decisión política de discutir fuertemente con los oligopolios. Cristina lo nombró el otro día como poner cara de carita de malo, ¿no?
Sí.
Bueno, hablaba de esto, ¿no?
Exactamente. Y también de sentarse en determinado momento. Sí.
Aparte, digamos, me parece interesante profundizar en los tres ejes que planteó Cristina, ¿no? El 25 de mayo. El tema de la deuda, el tema de los recursos naturales, digamos. Me parece que ahí hay todo un debate que debería formar parte de un programa, ¿no te parece, Hernán?
Sí, yo creo que sí. A nosotros nos pidieron de CEPA que hagamos un poco parte de ese trabajo, y yo creo que hay que lograr determinados consensos sobre algunas cuestiones neurálgicas, una de ellas de economía y monetaria, bueno, Vaca Muerta y demás, que impliquen una línea de acción de lo que vamos a hacer. Nosotros igual estamos trabajando además en un programa específico, pero bueno, en términos genéricos diría que esto es imprescindible, ¿no?
Hernán, ¿cuáles serían los lineamientos para vos más importantes de un programa?
Sí, no, eso lleva a un programa entero, pero en términos generales...
En términos generales, Hernán.
El abordaje de la economía y monetaria es el primero.
Bien.
El acuerdo con el fondo es el segundo. El tercero es Vaca Muerta y su administración. Y si querés agregarle offshore y litio por la importancia que mencionaba antes... Y si querés, el 5G. Para mí esos son como los...
¿Qué harías con el bimonetarismo, Hernán?
Bueno, por eso, me parece que está relacionado con lo de Vaca Muerta. Yo lo que decía antes, vos necesitas dólares que en el corto plazo te compensen la cosecha. Pero no estoy hablando de eso, sino de un programa para
por
el
eso.
Gobierno. Y en ese contexto, básicamente, que no liberalices la economía hasta tanto no tengas dólares suficientes para... enfrentar esa cuestión, y en ese camino que continúes con la salida exportadora que puede ser el gasoducto.
Bien.
Mientras tanto, que seas cuidadoso con el uso de los dólares.
Juan.
Sí, y hay elementos, pienso que habría que comenzar tal vez a repensar, ¿no? O por lo menos plantearse, tal vez para seguramente el mediano plazo. Que digo, una reforma constitucional, digamos, el tema de los recursos naturales. Yo no sé, y no me queda claro, y creo que no debería ser así, que tiene que estar en manos de las provincias, que la provincia donde está ese recurso natural haya, digamos, un proyecto industrial para industrializar ese recurso, me parece perfecto. Pero me parece que los recursos naturales deben ser un bien de la nación en su conjunto, digamos.
No. Exacto.
Sé qué opinás al respecto, Hernán.
Hernán.
Mira, el problema ahí que tenés es que la Constitución determina eso, así que...
No, claro, claro.
Eventualmente habrá que juntar voluntades si uno quiere modificar el texto constitucional para que eso cambie. Yo entiendo que de todas formas las normativas que uno puede promover a lo largo de la cadena, creo que de todas formas pueden darles herramientas a no digo al Estado Nacional, en general a la Argentina, para atender estas problemáticas. En el caso de los hidrocarburos, de hecho, funciona de esa forma, y digamos bajo la Constitución del 94. Y en el caso del litio, nosotros, ustedes saben, yo soy promotor de una ley de industrialización que
sí.
No invalida la discusión previa, pero que lo que garantiza en todo caso es que vos puedas tener garantizado una parte de la industrialización del litio en nuestro país, ¿no?
Hernán, ha sido un verdadero placer tenerte, agradecerte que lo hayas hecho en un día feriado. Un cariño muy grande para vos, a continuar trabajando, haciendo patria, que es parte también del emblema de la bandera argentina en el día de la fecha. Gracias, Hernán. Un cariño muy grande para vos y toda tu familia.
Abrazo grande para ustedes.
Gracias.
Un abrazo, Hernán, y a trabajar, que el Ateneo creo que va a ser fundamental para todo esto que estamos comentando, poder debatirlo, discutirlo y sobre todo esclarecernos y aprender, digo, porque cada día ese tipo de cuestiones nos va a ir enseñando y marcando el rumbo.
Abrazo enorme, Hernán.
Abrazo.
Gracias. Y estuvimos con él. Él tiene un magíster en Economía Política por la Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es director del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. Estuvimos con Hernán Letcher. Bien, antes de los auspicios quiero decir que me llegó información. La CEA convocó a un paro nacional docente por la situación de Jujuy y exigió nunca más represión. Esto me llega directamente de su presidente. La Confederación de Educadores Argentinos, CEA, entidad que nuclea sindicatos docentes de los distintos puntos del país, convocó un paro nacional para este jueves 22 por la situación que se vive en Jujuy y al anunciar la medida exigió nunca más represión. Esto es lo primero que está ingresando vinculado a medidas que se van a tomar. Para otros medios de comunicación lo importante es que se destruyó un local del PLO, ya que estábamos a marcar absolutamente todo, porque para otros medios eso es lo que está aconteciendo. Para otros medios estamos diciendo que los manifestantes, hay muchos que están gravemente heridos al respecto. Esto es lo que podemos continuar. CEA fue el primero en establecer medida que me llegó a mí directamente de su presidente. Juan, para decirte toda la información.
Alejandra, para el jueves a las 11 de la mañana, CETERA decretó un paro nacional y están adhiriendo. En esa conferencia de prensa estaba la Corriente Federal, las dos CTA, estaba también el Frente Sindical, estaba también la UTEP, un amplio abanico de organizaciones sociales, y se está convocando para el jueves a las 11 de la mañana en la puerta de la casa del gobierno de Jujuy.
Bien.
Que esa va a ser una convocatoria verdaderamente muy importante.
Va a ser masiva. Vamos a decir ahora, antes de finalizar el programa, que se ha expedido también la vicepresidenta de los argentinos y argentinas. Lo estamos teniendo en este momento en vivo. Ya voy a ingresar al tuit de Cristina Fernández de Kirchner, que lo acaba de realizar. Así que vamos a ingresar al mismo. Hágase cargo, gobernador Morales, y pare con la locura represiva que su propio accionar ha desatado. Lo que está sucediendo en la provincia de Jujuy es absoluta responsabilidad suya y usted lo sabe. Pareciera que la represión salvaje está en su ADN. Usted fue un alto funcionario del gobierno de la primera alianza que en el año 2001 declaró el estado de sitio y fue responsable del asesinato de 38 argentinos. Y por favor, Morales, no mienta más, que hasta James Cameron se dio cuenta. Vamos a continuar. Esto lo acaba de escribir Cristina Fernández de Kirchner hace 2 minutos. Estamos con la información de último momento en todas las instancias. Auspicio y auspiciará este programa Ecuideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecuideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia y auspiciará este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de una pyme, hablamos de Scalter SRL. El ataque a la sede del PRO ha sido en Mar del Plata, quiero decirles. Estamos con la información, a mí me está llegando desde todos los ángulos. Creo que tristemente tenemos que decir, hemos tenido un programa de lujo desde el punto de vista que toda la información, increíblemente desde el presidente, la vicepresidenta Morales, surgió en este programa. En esta hora de programa existieron también los tuits y determinadas tomas de medidas y accionares. Así que tuvimos y tratamos de estar en todos los lugares. Mi querido Juan, como siempre, ha sido un verdadero placer tenerte. Nos encontramos mañana a partir de las 13 haciendo Banca 250. Gracias, Juan Scioli.
No, gracias a vos, Alejandra. Nos vemos mañana. Un gusto haber compartido contigo.
Abrazo inmenso. Y mañana nos encontramos, Alejandra Piaggi, Juan Scioli, haciendo Banca 258.